fez um lance, um invento, e a tristeza que operava na trincheira de batalha foi embora.
La voz que están escuchando, la música que están escuchando, se llama Alquimia y es justamente parte de la obra de Leo Minax, este músico brasileño que lleva 30 años viviendo en Madrid, viviendo en la capital española, que tiene una obra realmente muy vasta, muy linda, que por suerte, al haber estado por allí, por la península ibérica, tuve la oportunidad de dialogar con Leo Minax, bien cerquita de la estación Atocha, en pleno centro de Madrid, donde hablamos de su música, hablamos de su historia, hablamos de sus 30 años viviendo en el viejo continente. Hablamos también de política, hablamos de Brasil, hablamos de la realidad de América Latina y hablamos de lo que va a ser su espectáculo en la Sala Zitarrosa ahora en el mes de septiembre. Por eso, en la entrevista central hoy, Leo Minax, aquí en Fuerte y Claro.
La verdad que el gusto grande de estar aquí conversando con el amigo Leo Minax, que nos está acompañando, que nos ha recibido aquí en pleno Madrid, bien cercano a la zona de la estación de Atocha, para compartir un poco el conocimiento también, ¿no?, de su trabajo, para conocerlo un poco más, más allá de lo que ya habíamos escuchado a través de internet, y poder también ayudar a difundir un poco su tarea, su arte, su música, su trabajo, pensando también en lo que va a ser la visita del mes de septiembre. Primero que nada, Leo, bienvenido y gracias por recibirnos.
Encantado, Martín. Un placer estar contigo aquí. Un placer hablar con un periodista de Uruguay, un lugar en el que ya he ido algunas veces y en el que tengo algún amigo, gran amigo periodista también. O sea, un placer estar aquí contigo una vez más para hablar con Uruguay.
Yo decía, y tal vez lo primero, presentarte, porque no todo el mundo tiene por qué conocerte. Tú sos brasileño. ¿Cuánto hace que estás por acá, por España?
31 años ya vivo aquí en Madrid. Y salí muy jovencito de Brasil. Y salí para hacer un viaje sin fecha de regreso. Había comprado un billete para el regreso a un año, pero sin saber exactamente cuándo iba a regresar. Y aquí estoy, aquí sigo, desde entonces.
O sea, un viaje que lleva 31 años, ¿no? Y en ese viaje, ¿con qué te encontraste? ¿O cómo ha cambiado también esta ciudad, este país, esta sociedad? Porque 30 años es mucho tiempo, ¿no? Y es mucho tiempo para vos en tu actividad personal y profesional, pero también para el entorno en el que te vas desarrollando, ¿no?
Sí, como he salido muy joven, sin saber exactamente lo que me iba a encontrar. Yo había terminado mi curso de periodismo, yo iba para periodista, pero ya tocaba, desde siempre he tocado, y mi actividad musical siempre ha sido muy poco ortodoxa. He entrado y salido de escuelas de música muchísimas veces, pero siempre he pensado que la música tendría que tener un espacio en mi vida. Y finalmente, lo que más me sorprendió fue encontrarme a mí mismo, ¿no? Y encontrarme ese espacio que vivo hoy en mí mismo, ¿no? Y encontrarme con la música tal como yo más o menos la vislumbraba. Obviamente, la situación del país, ¿no?, en el que me encontré cuando llegué, y la situación actual son muy distintas y han cambiado muchísimas cosas, pero curiosamente yo noto más, estando aquí haciendo mi vida aquí desde entonces, yo noto más los cambios o la, digamos, el impacto de los cambios cuando voy a Brasil que no sé, tener un relato, digamos, de estos cambios una vez que he llegado y me he instalado aquí. Obviamente, el hecho de que España se posicionara y entrara a la comunidad europea, le impulsó a muchos cambios de infraestructuras, ¿no? Yo me acuerdo, las carreteras ya son muy distintas, en fin, muchos cambios para mejor, obviamente, de infraestructuras, de que yo noté que todavía no eran lo que son hoy, pero hay un cierto aire también de ciudad pequeña y provinciana que tenía Madrid entonces y que ahora insiste en seguir teniendo, pero que ya no está bien que lo tenga, que echo en falta, echo de menos. Y quizás esa añoranza, ¿no?, de un Madrid más cercano y más tratable.
Claro, tal vez ahí un poco juega el impulso de esa imparable globalización, ¿no? A nosotros nos pasaba inclusive las horas que estuvimos en Barcelona, una ciudad que también queremos mucho y que cada tanto vamos, de encontrarnos con una ciudad absolutamente global, ¿no? Y acá va pasando algo de eso también.
Exactamente, y en lo que me toca a mí como músico, ¿no? Yo me acuerdo que los clubs y la forma en que funcionaban, los horarios con los que funcionaban las casas, la música en directo, y había quizás más improvisación, pero era una improvisación como necesaria para que disfrutáramos de estos entornos y de esta actividad como la disfrutábamos entonces, ¿no? Digamos que Madrid, hablo de Madrid porque es la ciudad donde vivo y la ciudad que realmente conozco, Madrid se ha hecho más europea, para lo bueno y para lo malo también.
Sí, yo escuchando esto último que estabas comentando de la música en vivo, me pasó en notas aquí en Madrid y también en Barcelona, como comentaba recién, donde muchos colegas tuyos, artistas, marcaban esa diferencia, donde han aparecido algunas dificultades para el desarrollo de la música en vivo y para el consumo de la música en vivo.
Exactamente, exactamente. Hombre, lo bueno es que el frenesí de la creatividad y de la novedad musical siempre empuja en el sentido contrario, ¿no? O sea, siempre hay gente buscando espacio y buscando alternativas en la programación de la ciudad, y eso acaba como generando una oferta que seguramente va a buscar su destino, que son las salas, que son los espacios. Pero claro, hubo muchas trabas, ¿no?, a que, no sé, el que quiera montar un garito para la música en directo, ¿no? Ha habido mucha dificultad en Madrid a partir de una época, así lo he visto por lo menos, ¿no?, para que esto se generara de una forma más automática y sin mucha burocracia, digamos, ¿no? Eso acaba como que definiendo la oferta, definiendo la oferta y encajándola en determinados lugares, en determinadas salas, en un formato, digamos, más europeo, quizás.
Te voy a hacer una última pregunta antes de meternos de lleno en tus discos, en tu trabajo, en lo que va a pasar en Uruguay, pero que no te la puedo dejar de hacer en tu condición también de latinoamericano, de brasileño. ¿Cómo observás a tu país desde la distancia y las cosas que han venido pasando en este último tiempo? ¿Te preocupa? ¿Te duele? ¿Cómo lo ves? Porque uno como uruguayo, ¿no?, como vecino de ese gigante que es Brasil, llamado muchas veces a ser una suerte de locomotora, ¿no?, de la región por el tamaño que tiene, a veces se siente un poco desnorteado de ver las cosas que están pasando justamente en Brasil, ¿no?
Sí, Brasil, acompañándolo desde aquí, siempre lo he visto como en progresión ascendente, de alguna manera caminando rumbo al estado del bienestar tan deseado, ¿no?, para un país tan grande como Brasil, ¿no? Uruguay, para un brasilero, desde el punto de vista de la del combate a la desigualdad, ¿no? Siempre ha sido como un país de referencia, ¿no?, para nosotros. Y Brasil, en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, con los mandatos de Lula, sobre todo, Brasil ha pegado un estirón y ha, digamos, conseguido superar algunas dificultades y disminuir de manera notable estas desigualdades, ¿no? Entonces, claro, todo era muy... generaba euforia, generaba optimismo. Incluso muchos brasileños, amigos, colegas que estaban aquí empezaron a volver en un determinado momento, cuando aquí la crisis empezó a pegar. Incluso en ese momento más reciente empezaron a volver y de repente la cosa cambia, pero muy de repente, ¿no? Cuando Brasil empieza su delirio colectivo en lo que a la política se refiere, en realidad hace poco tiempo, fue en el 2013 cuando empezó ese delirio y esa falta de norte político que realmente nos dejó a todos aquí, desde aquí, los que estamos aquí, sin entenderlo muy bien. Claro, y genera muchísima tristeza en primer lugar, muchísima tristeza, porque el único consuelo que tenemos es un consuelo también muy malo, porque comprobar que el mundo, todo el mundo, sufre esa especie de deriva extrañísima, esa deriva de sombría, ¿no?, de la humanidad, ¿no?, y del rumbo de los gobiernos, ¿no? Es una especie de deriva mundial. Es triste constatar que nuestro único consuelo como brasileños es este, pero que en Brasil la cosa es muy fea, especialmente fea, porque aparentemente es mucha la gente que apoya esa deriva estúpida y irracional, ¿no? Es muchísima gente, y cuando esa gente, encima, algunos son colegas, algunos son amigos, algunos incluso familiares, se hace todavía más sangrante, ¿no?
Sin duda, ahí mucho más doloroso, no cabe la menor duda. Leo, acá tengo sobre la mesa en la que estamos haciendo este reportaje contigo, esta charla, dos trabajos tuyos, dos de los últimos trabajos tuyos, el último en particular, 30, que lo tenemos aquí en mano, una muy bonita presentación. ¿Qué podés decir de tu trabajo? ¿Qué podés decir de tu música? ¿Cómo la podés presentar para los que no te conocen?
Bueno, mi música es una historia de pasión y de juego, ¿no? De una relación en la que el juego y el acercamiento placentero a la actividad musical siempre fue lo más importante para mí. O sea, yo tuve la suerte de que en casa de mis padres siempre he tenido la oportunidad de escuchar músicas muy variadas y de que mis padres hayan sido melómanos los dos y que nos hayan inundado la casa de discos y discos de un montón de estilos y un montón de géneros diferentes, y habernos metido en el cuerpo ese amor por la música, ¿no? Además de haber tenido la posibilidad de acercarme a la música a través de los instrumentos, o sea, de tener instrumentos al alcance de la mano en la casa de mis padres, ¿no? Estar cerca de una guitarra, de un violín, de un banjo, de una mandolina, de un piano, de una batería. Siempre he tenido ese privilegio de tener instrumentos cerca, aunque mi formación musical haya sido muy errática y poco ortodoxa, yo he tenido contacto físico con los instrumentos, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante. Y por eso lo del juego y por eso lo del placer. Para mí, mi música es una forma de placer, y una forma de disfrute. Y poco a poco eso se ha ido convirtiendo en una profesión, en un oficio, más que una profesión, porque la profesión es, la palabra profesional a veces es como casi un insulto, según lo recibas, ¿no? Yo prefiero hablar de un oficio, o sea, se ha ido convirtiendo en un oficio, en una forma de ganarme la vida. Pero nunca he dejado de ejercer ese oficio sin tener en el horizonte el placer y la...
Claro, lo bueno de poder, en definitiva, decir, bueno, me gano la vida, vivo en parte o buena parte de mi trabajo, que es la música, pero en definitiva es un placer, es una vocación, es un sentimiento. No lo haces desde el lugar netamente comercial, digamos.
Sí, eso es. Y para mí eso es muy importante, porque si no es de esa forma, yo hubiera podido ejercer otra actividad y hubiera cambiado, ¿no? Es difícil mantener, digamos, esa situación durante toda la trayectoria, pero es lo que intento mantener y intento disfrutar de la música lo más que pueda.
Es difícil escapar a veces un poco de esa suerte de mercantilización de la música.
No, porque digamos que mi propuesta como autor, ¿no? O como cantautor, siempre ha sido una propuesta arriesgada, en el sentido de que voy a experimentar y voy a intentar hacer cosas que no había hecho antes. Muchas veces no lo logro, pero el intento es ese, ¿no? Es no repetirme y intentar ponerme en una situación y en un escenario, en un ambiente que no había estado antes. Eso es lo que me mueve. Y no es, la verdad es que no espero mucho. No espero mucho. Lo que para mí es más importante es que esto sea importante para mí, ¿no? Eso es lo más importante, que realmente para mí tenga sentido. Si ese sentido dice algo o se sitúa, digamos, en el ranking de lo comercial, de lo más o menos comercial, esto ya es algo secundario, ¿no? Pero para mí, yo voy buscando construir un discurso en el que la novedad y el explotar un territorio que anteriormente no haya explotado es lo más importante.
¿Qué tenés para decir en este 30, que tiene 12 temas? Que yo escuché uno que es Gran Vía, hace poquito. Ajá. Antes de venirme en avión para acá, lo escuché, que me encantó. Pero ¿qué tenés para decir? ¿Cuál es el concepto en este último trabajo?
El concepto es la... desde el punto de vista de la música solamente, es la vuelta al ambiente acústico, ¿no? El disco es radicalmente acústico, con instrumentos, con un piano acústico, un contrabajo, guitarra y voz y batería. Además, radicalmente apostando por la grabación en directo. Es un directo de estudio, un directo donde no hay trampa ni cartón y donde se registran versiones, tomas de cada una de las canciones, se elige, ¿no? Después de registrar dos o tres, a veces solo una, pero no más de tres o cuatro como mucho, si no logramos a la tercera. Evidenciar con esto que el directo es la mejor forma para mí de hacer música en ese momento, ¿no? Y registrar ese directo. Para eso contar con músicos que están también en esa misma sintonía, ¿no? Que en este caso músicos en 30 más próximos a una estética del jazz, donde se busca eso, ¿no? el momento de la toma, el momento de la versión, del momento de la de que estamos todos tocando juntos, cantando juntos, es el momento más importante, y eso es lo que intentamos registrar. Desde el punto de vista de la música es eso. Desde el punto de vista de las letras, yo he intentado, no en todo el disco, pero el disco, digamos que refleja mis preocupaciones o mis reflexiones o mis inspiraciones en un momento en el que celebro estos 30 años de vida en Madrid. Por eso el disco se llama 30-30. Es como una forma de resumir, ¿no?, todo lo que
raya,
he
digamos,
aprendido, de lo que he aprendido y aprendido a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Eso de, volviendo al tema del disfrutar la música, ¿no?, en mi siguiente disco, yo estaba hablando contigo y me estaba pensando en mi siguiente disco. Es un disco donde inadvertidamente se ha colado todo ese momento sombrío que vivimos, especialmente los brasileños, pero todo el mundo en general, se ha colado en la temática de las canciones involuntariamente, inadvertidamente en un principio, pero lo acepté y retomé, digamos, en el siguiente disco, después de 30, porque 30 es un disco realmente ingenuo en cuanto a la temática. Pero el siguiente disco, y yo pensé que el cantautor ya había desaparecido en mi forma de escribir, en mi forma de cantar, ha aparecido otra vez el cantautor, ¿no?, la protesta y la, en fin, la es imposible hacer música sin que se te meta en la carne, en la vena, ¿no?, toda esa rabia y toda esta incomprensión y esa tristeza, ¿no?, por lo que estamos pasando ahora mismo. Pero 30 no, 30 es un disco que todavía no había pasado por mí. Es un disco del, yo lo grabé en el 2016, y publiqué en el 2017. Es el disco que vamos a presentar ahí, pero habrá canciones del nuevo disco también.
En el mes de septiembre, justamente, en este festival que ahora nos vas a contar, vas a estar, primeros días de septiembre, vas a estar tocando en la Sala Zitarrosa de Montevideo, una ciudad que ya conoces, pero una Sala Zitarrosa en la que querías estar, en la que querías tocar.
Sí, encantado de tocar en la Zitarrosa, que es como una sala emblemática, una sala muy importante, y yo sé que muchos artistas a los que admiro mucho han estado ahí, han hecho conciertos y han hecho encuentros, y es una oportunidad muy buena además, porque va a ser un concierto gratuito en un festival muy bonito que se llama Llegando a Montevideo, y he sido invitado a participar en ese festival, y muy feliz por presentar 30 ahí, muy feliz por presentar 30 en ese festival, además con un cuarteto. Voy a tocar con un pianista, con Germán Kusic, que es un pianista argentino que vive aquí en Madrid hace muchos años, y con dos músicos uruguayos, excelentes músicos, con los que he tocado anteriormente y que me encantan, que son Claudio Viñone al bajo y Martín Ibarburo a la batería. O sea, son dos musicazos. Ese repertorio ya hemos tocado anteriormente en Uruguay. Ahora volvemos a tocar ese repertorio, con lo que estará todavía más engrasado, si cabe. Vamos también a Argentina, haremos ahí un pequeño tour. O sea, tengo muchas ganas de volver al sur.
Hay algo que también yo me quedaba pensando mientras hablábamos de tus discos. Yo te decía, inclusive antes de empezar esta nota, 8 discos editados, algunas versiones de algunas canciones que las han cantado intérpretes importantes también, caso, bueno, Jorge Drexler, que le tenemos un enorme cariño, un enorme respeto. ¿Qué sentís cuando justamente tu trabajo trasciende tu persona, digamos, ¿no? En este caso se va a otros colegas, llega a otras interpretaciones.
Nah, es muy bonito, sobre todo porque en mi caso no hay concesiones. Yo compongo para mí. Siempre lo he hecho así, siempre lo he planteado así. Las pocas veces que he intentado componer para otros, para otros artistas, he fracasado rotundamente. Entonces, eso es doblemente placentero, porque si mi música llega a otro intérprete y ese intérprete hace de esas canciones, canciones suyas, es wow, qué bien. Y también hay que decir, es importante en este caso, es verdad, que hay que subrayar que en mi forma de componer, yo heredo una tradición que es una tradición típica de la música popular brasileira de todos los tiempos, que es la tradición de las parcerías, ¿no? Que son como coautorías. Yo siempre que puedo trato de expandir mi círculo de coautores y de amigos con los que compongo. Me encanta componer solo. Me encanta, pero yo creo que mi música se hace menos repetitiva cuando compongo con colegas, con amigos, sobre todo cuando tengo que componer en castellano, porque aunque viva aquí tantos años, mi naturaleza o mi, digamos, mi mindset musical, cancional, esa palabra no me gusta nada, pero cuando voy a escribir una canción, yo soy más brasilero que del ámbito hispano, ¿no? Entonces, sí, me encanta componer y componer con otras personas. Eso también ayuda para que a la hora de que otras personas se interesen por mi música, no sea absolutamente mi forma de componer, mi forma de escribir, ¿no? Yo soy Leo Minax y soy a la vez otros autores.
Yo te haría mil preguntas más, porque además esta charla es muy interesante y he descubierto además un buen artista, una gran persona en esta charla contigo y da para mucho, pero cuando veníamos llegando justamente acá a esta terraza donde estamos conversando, hablábamos, ¿no?, de lo que es también el sacrificio que implica, en el buen sentido de la palabra, desarrollarse en lo que uno ama, en lo que uno le hace bien, en lo que uno le genera placer, como hablabas vos más temprano en esta charla. Llevas 30 años viviendo en Madrid. ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Cómo te imaginas lo que viene? No te digo 30 años adelante, te digo el futuro medio, mediano plazo, en tu vida, en tu carrera profesional, en lo que estás haciendo. ¿Qué te imaginas o por dónde crees que puede discurrir un poco esa actividad profesional?
Ah, buena pregunta, Martín. Que por cierto, también muchas gracias. Agradecer también a Dani Drexler que te había recomendado aquí,
sí,
el
contacto. Nos hizo de Celestino, exacto.
Conmigo, porque acabo de descubrir a un gran periodista y esa pregunta es especialmente interesante. Yo, mira, estaba, según ibas elaborando la pregunta, iba pensando en una cosa que suelo decir a mis amigos y a mis amigos con los que compongo también canciones. Las mejores canciones para mí son las que vienen, las que todavía no están hechas, ¿no? Yo siempre estoy pensando en las canciones siguientes, aunque haya hecho muchas canciones bonitas y que gusten y que la gente quiera escucharlas en los conciertos, lo que es siempre muy también placentero y muy bonito. Pero el futuro yo lo imagino con canciones más bonitas todavía y nuevas y con gente bonita y con, digamos, inspiraciones, ¿no?, que nos hagan realmente escribir canciones bonitas y por lo menos creer que esto es posible. Y para eso inevitablemente tenemos que creer y tenemos que pensar en un mundo mejor, ¿no? Porque es difícil hacer canciones muy bonitas cuando el mundo está a la deriva. Entonces, claro, yo soy optimista, aunque sé que hay muchas cosas que ya no vuelven a ser lo que eran, ¿no? Siempre me acuerdo de la frase famosa de Le Luthier, ¿no? Que todo el tiempo pasado fue anterior. Todo el tiempo pasado fue anterior. Pero eso, soy optimista y creo que nos inspiraremos y cada vez más. Y me veo ahí, acercándome de amigos, rodeándome de amigos que quieran hacer canciones bonitas y hacer arte y realmente sentirnos inspirados y a la vez inspirar a los que nos escuchen.
Yo quiero agradecerte muchísimo estos minutos con la radio, esta charla, esta recepción tan cálida. Creo, y lo digo de corazón, que realmente, ¿no? Uno, además de un contacto periodístico profesional, también ha ganado una amistad en este rato, en esta charla, en esta posibilidad de seguir abriendo caminos, porque además, bueno, estamos bastante emparentados, ¿no? Vos tenías una raíz periodística también ahí un poco frustrada, y en mi caso yo también tocar la guitarra siempre lo tengo un poco entre mis debes, así que ahí estamos un poco emparentados. Pero yo creo que ha sido un verdadero placer haber tenido esta posibilidad de conocerte, haber tenido esta posibilidad de acercarme más a tu trabajo, de hacérselo conocer a quienes seguramente te van a ir a escuchar allá a la Sala Zitarrosa, entre los que vamos a estar seguramente allí al firme. Ojalá que nos podamos ver en Montevideo y seguramente en otra visita a Madrid, porque esta no va a ser la última vez que vamos a estar por acá, seguro. Vamos a estar seguramente también golpeando tu puerta para conversar, para charlar, para seguir profundizando en estas cosas. Y como yo siempre digo, mano tendida y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento y tenerte por la radio. Muchas gracias, Leo, de verdad.
Muchas gracias, Martín, a ti. Y voy a otra vez decir aquí la fecha, con tu permiso, la fecha del concierto. Sala Zitarrosa, festival llegando a Montevideo, el 7 de septiembre. Te espero allí, Martín, vamos, por supuesto.
Vamos a estar. Muchas gracias, Leo.
Muchas gracias.
Azul de praia, erva samambaia, vento do Himalaia, ela de sandália e saia, uma fina tecla é a costela dela, desfilando alta, bem alta na passarela, bem alta na passarela. Quando os automóveis passam lentamente, ela nem percebe os olhos, tantas lentes. Quando os automóveis passam lentamente, ela nem percebe as ondas. Muita gente, fica todo mundo louco, fica todo mundo louco, fica todo mundo louco, fica todo mundo louco.